de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Eurodiputados condenan el acoso a activistas cubanos que participaron en la reunión del Parlamento Europeo. Una protesta de cuentapropistas en la provincia de Santi Spíritus provoca serias dificultades para la compra de carne de cerdo en la población. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe pronostica que Cuba será uno de los países de la región más afectados por la contracción económica en el año 2020. El gobierno ruso cancela importante reunión con Cuba y suspendió decenas de proyectos de inversión. La Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones expresaron su consternación por los venezolanos fallecidos en un naufragio y el Comité para la Protección de los Periodistas reporta que más de 274 comunicadores han sido reprimidos por la cobertura mediática de la pandemia.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya el noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión que corresponde al miércoles, ya 16 de diciembre del año 2020. Y aquí estaremos con usted durante estos próximos 58 minutos, llevándoles la información de Cuba y del resto del mundo, la actualizada que nos llega de todas las partes. El equipo está integrado en esta ocasión por nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga. Nuestra productora es Patricia Martínez. En la sala de redacción, allí están trabajando muchísimo Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ale Rivero, Elena Rodríguez y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espira. A las 12:02, ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para dar inicio a las informaciones. Integrantes del movimiento San Isidro fueron liberados en la tarde del martes, mientras algunas de sus viviendas ya se encuentran aparentemente sin vigilancia policial. El siguiente reporte viene de nuestra colega Ivette Pacheco y aborda los detalles.
Integrantes del movimiento San Isidro que fueron detenidos el martes al intentar salir de sus viviendas en La Habana fueron liberados horas más tarde, según dijo a Radio Martí el periodista independiente Esteban Rodríguez.
Ana Meli fue liberada también, lo pueden mirar eso en internet. Michael también fue liberado, Luis Manuel, todo el mundo, Iriana también, todo el mundo se encuentra en sus casas. Creo que los únicos que continúan con vigilancia es Omar Arruzquiola.
Tanto Rodríguez como los arrestados formaron parte del grupo de activistas que en el mes de noviembre permanecieron por varios días en la sede del movimiento San Isidro en La Habana Vieja en forma de protesta. Tras varias jornadas fueron desalojados de forma violenta. Tras ser liberados, fueron llevados por las autoridades a sus viviendas, donde han estado por más de 10 días bajo vigilancia policial. Pero desde ayer, algunos de los activistas han visto desaparecer el operativo de vigilancia montado por la policía política, como en el caso de Rodríguez.
El día más o menos de ayer, aproximadamente a eso de las 5 de la tarde, ellos me levantaron la vigilancia. Están vestidos, pero bueno, aparentemente las patrullas, ese impedimento que tenía salir yo a la calle, ya está eliminado. Yo salí a la calle, de hecho, yo salí varias veces por la noche.
Adrián Rubio Santos, el más joven de los huelguistas de San Isidro, quien también fue detenido el martes, ya se encuentra en su vivienda en el municipio Cotorro, desde donde su madre, Isbel Santos, dijo a Radio Martí.
Bueno, yo salí a llevar a la niña a la escuela y ya no había vigilancia, no se ve ni ningún patrullero ni ningún agente de la seguridad del Estado.
Por otra parte, el biólogo y activista Oscar Casanella, otro de los huelguistas de San Isidro, escribió el martes en su página de Facebook: me acaban de quitar el operativo. Sin embargo, en la noche del martes permanecían los efectivos policiales frente a la vivienda del activista Omara Ruiz Urquiola, quien este miércoles amaneció sin datos móviles en su celular. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esa es la situación que se está viviendo ahora en la isla. Por esa razón, Amnistía Internacional denunció que estos miembros del Movimiento San Isidro y sus aliados se encuentran en esa situación que considera temerosos niveles de vigilancia.
Las consternantes restricciones impuestas a los activistas y periodistas independientes de Cuba son como algo que salió de una novela de Orwell, con escenario en las calles rodeadas de palmeras en La Habana, dijo Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina.
Esa presencia policial frente a sus hogares y la amenaza constante de arresto es tan intensa que los activistas, en esencia, están encarcelados en sus casas, así afirma Erika Guevara Rosas.
Bueno, y por otro lado, eurodiputados firmaron este martes una declaración de condena al acoso a activistas cubanos que participaron recientemente en una reunión extraordinaria virtual con miembros del Parlamento Europeo.
Los opositores invitados a participar en la sesión extraordinaria titulada La aplicación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, Estado del Juego, fueron arbitrariamente detenidos e interrogados durante horas por la seguridad del Estado.
El texto de los eurodiputados dice que deplora el hostigamiento por parte de los servicios de seguridad cubano a los principales o a los participantes, quiero decir, en la reunión que tuvo lugar el 11 de diciembre.
Señala la nota que el día antes, la ganadora del premio Sájarov, Berta Soler, fue arrestada arbitrariamente en La Habana.
El texto está firmado por la presidenta de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con América Central, T.G. Metz, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, David McAllister, y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Heidi Hautala.
Y nos vamos ahora a hablar de economía. En la isla es preocupante la situación alimentaria de todos los cubanos, y a eso se suma pues una protesta que están realizando varios cuentapropistas en la provincia de Santispíritus. Esto está provocando serias dificultades en la compra de carne de cerdo. El informe lo tiene Tomás Cardoso.
La protesta que iniciaron hace dos semanas 15 cuentapropistas que comercializan carne de cerdo en el mercado a la plaza en la ciudad de Santi Espíritus se extiende ya hacia otros puntos de venta en la capital espirituana. Los emprendedores tienen topado el precio de venta en 30 pesos la libra y están demandando un aumento a 45. Mientras tanto, han decidido detener la venta de carne porcina, que es nula en los mercados estatales, informa el periodista independiente Adriano Castañeda.
El cerdo en estos momentos se mantiene cotizando en pie o en vivo, como se le dice, a 27 pesos moneda nacional. Tienen que pagar el 10% de la venta, tienen que pagar el veterinario, transportación, el local, y realmente no da, no hay en estos momentos carne cerdo.
La pasada semana hubo un intento de negociación cuando los cuentapropistas fueron citados a una reunión en el gobierno municipal, pero la misma fracasó, comenta la comunicadora espirituana Aymara Peña González.
En ninguna parte se consigue cerdo, y es parte de lo que los propios cuentapropistas han ido acordando, hacer un parón de ventas y obligar al gobierno a tomar medidas en este sentido. Se les hizo una promesa, pero al parecer la reunión no dio buen resultado. Ellos se han puesto de acuerdo en que nadie va a vender en ninguna parte de Santi Espíritu.
Ayer martes, los vendedores recibieron nuevas amenazas por parte de funcionarios, destaca Castañeda.
Continúan con sus reclamos. Además de esta plaza del mercado, hay puntos de venta en diferentes lugares. Ellos también no van a vender cerdo a ese precio. Me dijeron dos de ellos que las amenazas de las autoridades del gobierno con la asesoría del Departamento de la Seguridad del Estado son bien fuertes, que si no se acogen al precio topado se les retiraría la patente y otro supliría esos puestos.
Por su parte, Aymara alerta que ya la seguridad del Estado ha iniciado una campaña de descrédito de estos emprendedores, que son los que garantizan el alimento del pueblo.
Los cuentapropistas, bajo condiciones imposibles para prosperar económicamente, han estado todo el tiempo brindándole al cubano lo que necesita, porque el gobierno es incapaz y lo ha demostrado de poder suplir las necesidades de los cubanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, y en términos de la situación económica, la Comisión Económica precisamente para América Latina y el Caribe, la CEPAL, dijo en su más reciente informe que Cuba se encuentra entre los países más afectados por una generalizada contracción económica regional, con un decrecimiento calculado de un 8,5%, solo superado por Venezuela, con un 30%, y por Perú, Panamá, Argentina, Ecuador, México y El Salvador.
Según la CEPAL, la región sufrió una contracción del 7,7% en el año 2020 y vivirá su peor crisis en los últimos 120 años, con una tasa promedio de desocupación del 10,7%.
Si se comparan diferentes indicadores sanitarios, económicos, sociales y de desigualdad, América Latina y el Caribe es la región región más golpeada del mundo emergente, dijo la CEPAL en su reporte.
Con casi 14,2 millones de contagios y más de 475 mil muertos, de ellos 137 reportados a la fecha en Cuba, Latinoamérica fue durante meses uno de los principales focos mundiales de la pandemia, con consecuencias económicas y sociales exacerbadas por los problemas estructurales que la región arrastra históricamente, así apuntó el organismo.
Y seguimos con informaciones de Cuba. Moscú anunció que la reunión de la Comisión Intergubernamental Rusia-Cuba para el Comercio, Cooperación Económica, Científica y Técnica fue cancelada y forma parte de la suspensión de unos 50 proyectos de inversión rusa en Cuba, de 60 planificados.
El evento debía celebrarse en La Habana entre el martes 15 y el miércoles 16 de diciembre. Cada año, con regularidad, se realizan dos encuentros en ambas capitales, pero el miércoles el secretario ejecutivo de la Comisión Mixta, Oleg Kucherevich, anunció la cancelación del encuentro en La Habana por dilación de la parte cubana.
El viceprimer ministro de la Federación Rusa, Yuri Ivanovich Borisov, dijo en su momento que el carácter ideológico que desde La Habana quieren proyectar sobre las relaciones con Rusia asombra a los enviados del Kremlin, para quienes el discurso revolucionario no encaja en las relaciones comerciales.
Borisov también dijo en el año 2018 que los funcionarios cubanos no tenían interés en poner dinero para las inversiones y en La Habana imperaba la mentalidad de la Guerra Fría y el uso de términos que ya en el Kremlin estaban fuera de moda.
Bueno, y una carta firmada por el presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Andrés Hernández, residente en Nueva York, y por su vicepresidente Enix Berríos en La Habana, exige al gobernante Miguel Díaz-Canel respuesta a varias interrogantes sobre la llamada tarea de ordenamiento. Nuestra colega Yolanda Huerga desarrolla la información.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba cuestionó a Miguel Díaz-Canel sobre las medidas que ha tomado su gobierno para proteger a la población de los graves efectos negativos que acarreará la llamada tarea ordenamiento. Basado en la Constitución de la República, que en su artículo 65 dispone el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y la obligatoriedad de estas a contestarlas, exigen en una carta enviada este lunes por correo electrónico al despacho del gobernante, respuesta a un grupo de interrogantes de los ciudadanos cubanos.
La gente está preocupada y con razón, porque teme que las medidas que se han tomado genere un aumento de los precios de los productos y servicios de primera necesidad, como parece que va a ser y lo han advertido los economistas.
Explicó Yatsi Cires, miembro de la directiva del órgano político.
No vemos que haya un plan concreto para cómo ayudar a la gente más pobre a enfrentar esa nueva realidad. También nos preocupa a que haya un diálogo sincero, un intercambio de opiniones entre personas y grupos que piensan distinto al gobierno. Y creemos que es el gobierno el que tiene que dar el paso, porque es quien tiene el poder para abrirse y escuchar lo que opinan los demás con respecto al futuro.
Asimismo, requieren los directivos del Partido Demócrata Cristiano de Cuba si tiene el gobierno planes para escuchar las propuestas económicas de la sociedad civil independiente y de la oposición y eliminar las restricciones de derechos que enfrentan los cubanos que residen en el exterior. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 12 con 13 minutos ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. ¿Habrá buen tiempo? ¿Se prevé algún frente frío débil? Bueno, los detalles los tiene como siempre nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Gracias, Ariana. Saludo a Paul, también a Patricia y a Otón y a los amigos de Radio Martí. Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el frente frío de la región de la Luisiana, que afectará esta noche el norte de la Florida, continuará desplazándose sobre las aguas del Golfo de México, acompañado de nublados y lluvias y vientos del noroeste al norte, y llegará muy débil en la noche del jueves al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando el registro de temperaturas ligeramente frías para la madrugada del viernes. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en la costa sur occidental, donde la mar estará tranquila. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 12:15, vamos a informaciones de América Latina.
La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, se expresaron profundamente consternadas por la muerte de al menos 20 venezolanos en un naufragio en las costas del este del país, cercano a Trinidad y Tobago.
A través de un comunicado, Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes venezolanos, señaló que este trágico incidente es un recuerdo de los riesgos extremos que las personas refugiadas y migrantes de Venezuela toman al hacer viajes por mar u otros movimientos irregulares para cruzar fronteras.
El texto destaca que con la liberación de las medidas de confinamiento por la pandemia ha aumentado el número de venezolanos saliendo de su país, pero principalmente a través de rutas informales, pues las fronteras continúan cerradas.
El representante especial resaltó la necesidad de reforzar las vías regulares para asegurar que los venezolanos puedan tener acceso a seguridad sin arriesgar sus vidas.
Y el Parlamento, que lidera a Juan Guaidó, también en Venezuela, enviará nota de protesta por complicidad ante la muerte de estos migrantes. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos presenta los detalles.
En la última sesión de este año de la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó, el Parlamento acordó enviar nota de protesta a Trinidad y Tobago por la muerte de 21 venezolanos que naufragaron tras ser deportados de la isla caribeña. Durante su intervención acusó a Nicolás Maduro por esta situación.
Esta es la consecuencia triste del naufragio de la dictadura, de la muerte de lo que ellos llamaron la Quinta República. Ahora Venezuela no está muerta, por el contrario, está viva. Y está viva en cada uno de los venezolanos, diputados, dirigentes que hoy exige justicia, que hoy alzó la voz, que hoy se moviliza, que hoy prende velas en Guiria, buscando lo que la dictadura le niega.
El Parlamento decretó 3 días de luto nacional por la muerte de estos 21 venezolanos. Justo este martes, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, dijo que su oficina está determinada a continuar con el caso de Venezuela en esta instancia, donde se mantiene un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos por máximas autoridades del Estado. Durante la sesión, Guaidó se dirigió de nuevo a la Fuerza Armada.
¿De qué lado van a estar? Hoy están señalados como delitos de lesa humanidad, o mejor, como los que dan el paso y solucionan la crisis en Venezuela. Y ahí va a estar la diferencia para nosotros, para el llamado a la acción, para el acompañamiento a nuestra gente.
El régimen de Maduro anunció que iniciará investigación contra quienes difundieron por adelantado, como precisa el comunicado, información sobre el naufragio. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a los gobiernos detener las devoluciones marítimas inseguras de migrantes que violan el principio de no devolución establecido en el derecho internacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo. Eso para Radio y Televisión Martí.
También la ONU se ha conmovido con esta triste noticia de la muerte de estas más de 2 decenas de venezolanos en ese intento de arribar a Trinidad y Tobago, y la reacción la tiene Carmen María Rodríguez.
En la sede de la ONU en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, se refirió al comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, en que se manifestó el profundo pesar por la pérdida de al menos 25 refugiados venezolanos, incluyendo menores.
According to reports, between 14 and 21 bodies were found over the weekend floating in waters near the Venezuelan coastal town of Guiria.
De acuerdo a informes, se han encontrado entre 14 y 21 cuerpos que flotaban el fin de semana próximos al poblado costal venezolano de Guiria.
Search and rescue efforts continue as they may still be others.
Prosiguen esfuerzos de rescate, ya que otros pudieran estar aún desaparecidos en el mar. El vocero de la Secretaría de la ONU dijo que las agencias de la ONU están en contacto con autoridades venezolanas y dispuestas a brindar ayuda si es necesaria. La alta comisionada de Derechos Humanos se unió a llamados porque cese la actividad de contrabandistas y traficantes humanos que hacen emprender a refugiados y a migrantes en viajes marítimos de gran riesgo. Los venezolanos muertos en el mar habían emprendido su travesía el pasado 6 de diciembre. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y nos vamos de Venezuela hasta Centroamérica. A 2 años de la confiscación del medio digital Confidencial del reconocido periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, La prensa de ese país sigue demandando al gobierno de Daniel Ortega su devolución. Donaldo Hernández tiene el informe desde la capital, Managua.
Son las fuerzas antidisturbios impidiendo a toda costa que el periodista Carlos Fernando Chamorro se acerque al edificio del medio digital Confidencial, propiedad que el Estado de Nicaragua le confiscó hace 2 años.
Aquí lo que se ha exhibido es el Estado policial en vivo, la fuerza bruta del Estado, la fuerza bruta del dictador Daniel Ortega.
Carlos Fernando, quien es hijo de la expresidenta Violeta Barrios y del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, sigue demandando al gobierno sandinista la devolución de sus bienes y el respeto de todas las libertades, mismas que hace 40 años defendieron sus padres.
Que debe eliminarse la censura, que debe cesar la persecución contra la prensa independiente, que debe restituirse el derecho a la libertad de reunión y a la libertad de movilización. Eso es lo que demanda el pueblo de Nicaragua para encontrarle una salida a la crisis política de este país.
Durante los últimos 2 años, la familia Chamorro ha recurrido a la Corte Suprema de Justicia para que se les devuelvan sus propiedades. Sin embargo, el Estado ha hecho caso omiso.
A 2 años de la ocurrencia de las confiscaciones de los medios de comunicación, los casos continúan en la impunidad. Observamos que en el país no hay institución a la cual se pueda recurrir.
Aunque oficialmente el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre la exigencia de los periodistas de Confidencial, a inicios de este año el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, prometió una resolución sobre el caso. Sin embargo, hasta la fecha no hay noticias. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Continuamos en Centroamérica, pero ahora en El Salvador. El Ministerio Público presentó una acusación penal contra el director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública.
El requerimiento fiscal fue presentado después de que el jefe policial enfrentara un antejuicio para quitarle el fuero constitucional, alegando que había desobedecido una orden de una comisión especial de la Asamblea Legislativa de llevar por la fuerza a 2 ministros del gabinete de gobierno del presidente Nayib Bukele.
De ser encontrado culpable del delito de incumplimiento de deberes, el comisionado Arriaza Chicas podría ser sancionado con prisión de 4 a 6 años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual periodo.
Soy José Luis Ramos y en esta Navidad quisiera compartir con ustedes mis mejores deseos de paz y amor. Que nunca les falte un sueño por el que luchar. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Les saluda Amado Gil para desearles a todos muchas felicidades y un próspero Año Nuevo. Sobre todo con mucha salud, porque con ella todo se puede.
A las 12:23, nos vamos a noticias de los Estados Unidos.
Efectivamente, la portavoz de la Casa Blanca dice que certificación de victoria de Joe Biden es solo un paso, informa Tony Cano.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, se rehusó este martes a llamar a Joe Biden presidente electo, un día después de que el colegio electoral certificó formalmente la victoria del candidato demócrata. El presidente sigue involucrado en los litigios en curso relacionados con las elecciones. El voto de ayer fue un paso en el proceso constitucional, dijo la portavoz en una conferencia de prensa. El presidente Donald Trump se ha rehusado a conceder la victoria a Biden y ha emprendido una batalla legal alegando, sin pruebas creíbles, que hubo fraude electoral. El republicano y su equipo de campaña han perdido más de 50 demandas en estados cruciales donde han impugnado la votación. La Corte Suprema rechazó una demanda presentada por el fiscal de Texas y apoyada por republicanos para invalidar los resultados electorales de 4 estados clave. El presidente de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, el líder republicano con más peso del Congreso, reconoció el martes la victoria de Biden. Biden, por su parte, dijo a reporteros en Delaware que había conversado por teléfono en la mañana del martes con McConnell, quien lo llamó para felicitarlo por los resultados de las elecciones más de un mes después de que los estadounidenses depositaron sus votos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el presidente electo Joe Biden seleccionó a su ex rival para la nominación presidencial, Pete Buttigieg, para ser el nuevo secretario de Transporte.
Buttigieg sería la primera persona abiertamente gay que integraría un gabinete presidencial si es confirmado por el Senado.
El ex alcalde de South Bend, en Indiana, de 38 años de edad, era prácticamente desconocido a nivel nacional cuando lanzó su candidatura para presidente, pero se convirtió en una fuerza política formidable en los primeros estados primarios, terminando muy por delante de Biden en Iowa y New Hampshire.
Biden ha dicho que el exalcalde podría ser un puente para una nueva generación de liderazgo demócrata.
Nos vamos a otra información también en los Estados Unidos. Estados Unidos sobrepasa ya las 300.000 víctimas fatales por el coronavirus y la Administración de Alimentos y Medicamentos del país avanza en la aprobación de la que sería la segunda vacuna. Laura Sepúlveda, desde Nueva York, tiene la información.
Estados Unidos se acerca a las 300.500 muertes causadas por el COVID-19 y mientras los números siguen en aumento, sobrepasando ya los 16 millones de casos confirmados, Moderna logra el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, sobre la eficacia y seguridad de su vacuna. La aprobación podría generarse antes de que concluya esta semana, lo que daría una segunda opción al sumarse a la vacuna Pfizer, la cual, aunque en cantidades limitadas, ya está siendo administrada en Estados Unidos para casos de emergencia.
La eficacia confirmada para prevenir la aparición del COVID-19 al menos 14 días después de la segunda dosis de vacuna fue del 94,5%.
Así lo cita el documento de la FDA con base en el primer análisis del producto presentado por Moderna. El comité asesor planea reunirse el próximo jueves 17 de diciembre entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde para discutir su uso de emergencia. La vacuna, según las fases ya analizadas, no muestra problemas de seguridad y sus efectos secundarios, señala el documento, son menores.
Las reacciones adversas más comunes asociadas con el mRNA 1273 fueron dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular y 6 documentos VRBPAC de la vacuna Moderna COVID-19 señalan escalofríos. Reacciones adversas graves ocurrieron en un 0.2% a 9.7% de los participantes.
Mientras se esperan avances médicos en esta materia, autoridades locales siguen imponiendo medidas restrictivas para prevenir que siga el aumento de los casos y por ello Nueva York no descarta un nuevo cierre total de no ver una mejora en las cifras. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Bueno, y por otra parte, el gobierno de Estados Unidos anunció el martes que ya han sido implementados los acuerdos de cooperación de asilo, el ACA, que había firmado en septiembre del año 2019 con El Salvador respecto a la seguridad fronteriza regional.
La implementación del acuerdo con El Salvador es un paso crítico en el establecimiento de un enfoque verdaderamente regional de la migración y más específicamente para la oferta de protección a los migrantes que son víctimas de persecución. Así lo dijo el secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Chad Wolf, en un comunicado.
Según el despacho de Wolf, con los convenios, algunos migrantes que solicitan asilo o protección humanitaria similar en la frontera de Estados Unidos serán transferidos a El Salvador para buscar protección en ese país, sin ofrecer más detalles sobre la medida.
Con 28 minutos, noticias internacionales y es titular en este noticiero.
Un número récord de periodistas han sido encarcelados durante el año 2020, según datos publicados por el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ por sus siglas en inglés, con gobiernos de todo el mundo reprimiendo la cobertura mediática de la pandemia o suprimiendo la información sobre los disturbios civiles que se han producido a lo largo del globo.
Al menos 274 periodistas se encontraban en prisión en el 1 de diciembre, la cifra más alta desde que el CPJ, con sede en Nueva York, comenzó a recopilar datos a principios de la década de 1990.
El número es algo más elevado que la cifra de encarcelados el año pasado, que se situó en 250 reporteros. Las protestas y las tensiones políticas fueron la causa de muchos arrestos, la mayoría en China, Turquía, Egipto y Arabia Saudita, según el informe.
Durante la pandemia de COVID-19, los líderes de países autoritarios trataron de controlar la información arrestando a trabajadores de la prensa. Al menos 2 de ellos murieron después de contraer el coronavirus cuando se encontraban bajo custodia, según el informe.
A nivel mundial, 34 periodistas fueron encarcelados por supuestas noticias falsas en el año 2020, 20 en comparación con 31 el año pasado.
Y en Hong Kong, la fiscalía enjuició al magnate de los medios de comunicación pro democracia Jimmy Lai bajo la nueva ley de seguridad nacional que ha impuesto China a la ciudad autónoma.
Lai hizo acto de presencia el sábado en el tribunal, donde por primera vez fueron expuestos los detalles de las acusaciones contra él.
Sin embargo, Radio Asia Libre informa que algunas de las evidencias presentadas por la fiscalía son anteriores a la promulgación de la nueva ley china, incluyendo una reunión que mantuvo Lai en los Estados Unidos con el secretario de Estado Mike Pompeo el 8 de julio de 2019.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, ya iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí, que corresponde al miércoles 16 de diciembre del año 2020. Estaremos llevándoles las informaciones que nos han llegado de Cuba y del resto del mundo, porque la situación económica es difícil a pesar de las reformas económicas y ya se prevé que el próximo año será un año muy complicado para los cubanos. La represión se va a mantener, continúa la represión, aunque de alguna manera han disminuido las vigilancias en las casas de algunos de los integrantes del movimiento San Isidro. Ayer, agentes de la seguridad del Estado rompieron un cartel que colocaron dos artistas. Tendremos también lo que le ha dicho un periodista a la marca clandestina, que no se ha pronunciado con respecto a la represión a los artistas independientes. De eso y mucho más aquí en esta segunda media hora, prácticamente ya 28 minutos que tenemos por delante. Y continuamos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y en los micrófonos
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:32, nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para dar inicio a esta segunda media hora de noticias. A pesar de las reformas económicas, el año 2021 continuará siendo un año difícil para los cubanos. José Luis Ramos tiene el reporte.
Cuba despide 2020 y recibe el 2021 inmersa en una de las peores crisis económicas de su historia. El pueblo espera el nuevo año con gran incertidumbre, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva.
Hay una situación que el 2021 va a ser tan difícil o más que el 2020, y estamos viendo todas las dificultades que hay este año. O sea, la situación es muy compleja. Salario sí cambia y aparentemente se incrementa, ¿no? Pero el problema es que todos los productos y servicios se van a incrementar los precios.
La situación resulta más grave aún con la compleja tarea de ordenamiento monetario, la escasez de muchos alimentos, de productos de primera necesidad de todo tipo, incluidos medicamentos, una situación económica muy compleja, dijo Leiva.
O sea, la situación es necesaria la unificación monetaria y cambiaria. Era necesaria la reforma de salario y pensiones. Era necesaria una serie de cosas. Pero el problema es que todo eso ahora viene con una serie de situaciones que no han ido resolviendo a través de estos años.
A partir del 1 de enero, Cuba pondrá fin a la dualidad monetaria y elevará el precio de los productos básicos. Según Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, la medida ha creado malestar en la población.
Y por supuesto que ha generado descontento. Está subiendo todo de precio al mismo nivel, cuando los salarios van a subir en una referencia que no alcanza para toda esta subida que va a ser general de los precios de los alimentos, de los precios de la electricidad, de los precios de todos los servicios básicos como el transporte, que también va a subir. Entonces es obvio la preocupación, y más que nada lo que más he visto es indignación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y continúa la represión también en la isla. Ayer agentes de la seguridad del Estado rompieron un cartel colocado por dos artistas. Ambos son parte del grupo de las 30 personas que ingresaron al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre para tratar de dialogar con la jerarquía cultural de la isla. Yolanda Huerga recogió en este reportaje las declaraciones de una de ellas, Catherine Bisquet.
La escritora cubana Catherine Bisquet afirmó que lo que está ocurriendo a los acuartelados de San Isidro y a otros artistas participantes en la manifestación del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura debe ser ejemplo para que la sociedad cubana reaccione y no tolere más los desmanes que llevan a cabo las autoridades.
Es totalmente injusto, por supuesto ilegal, que estén pidiéndonos la salida. Tenemos derecho a movernos libremente y expresarnos libremente, y esto es un ejemplo para toda la sociedad cubana. No podemos permitir que nos sigan violando nuestros derechos y no podemos permitir que sigan actuando impunemente. Hay que protestar siempre, hay que exponerlo siempre.
Bisquet, junto al artista Camila Lobón, colocaron este martes un enorme cartel en la azotea de su edificio para llamar la atención de los transeúntes sobre la arbitraria y abusiva medida de las autoridades cubanas.
Decía, 13 días de privación ilegal de libertad, tenemos derecho a expresarnos libremente. Lo colgamos de la azotea donde vivo, aquí en la esquina de Crespo y Colón, en Centro Habana. Queríamos exponer nuestra inconformidad con esta privación, que además es ilegal, de nuestra libertad.
Agentes de la seguridad del Estado rompieron la proclama. Los creadores y activistas que se atrincheraron por 10 días en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja fueron sacados a la fuerza el 26 de noviembre y desde entonces permanecen en una forzada reclusión domiciliaria. Los que han intentado salir han sido detenidos. Yolanda Huerg, Radio Televisión Martí.
Y desde las redes sociales, la marca Clandestina, creadora de la primera compañía de moda independiente de la isla, está siendo cuestionada por no tomar una postura clara respecto a la represión en Cuba.
Los cubanos se preguntan cómo las creadoras de este negocio, la cubana Idania del Río y la española Leire Fernández, que alcanzó fama mundial con sus irreverentes diseños con frases alegóricas a Cuba, convertido en estandarte de la apertura empresarial cubana durante el llamado deshielo con los Estados Unidos, se han atrevido a hacer peticiones al expresidente Barack Obama, al senador cubano-americano Marco Rubio y a la poderosa firma Sara, pero no al régimen cubano.
Semanas atrás, la popular marca fue criticada por su pobre pronunciamiento ante la represión contra artistas y activistas del movimiento San Isidro, que tiene lugar en el mismo municipio donde está ubicada la tienda.
El periodista cubano José Raúl Gallego escribió en sus redes sociales: Clandestina, ese es el país que quieren, ese es el sistema que sus negocios pueden florecer sin competencia. ¿Colaboran con el represor, pero no con el reprimido?
Dedíquenle unos minutos a pensar cómo eso repercute sobre su marca, en caso de que eso sea lo único que les importe. Recuerden, el estado de cosas actual no va a ser eterno, escribió el periodista residente en México.
Y nos vamos con el reporte que ha dado el régimen con respecto a la cantidad de casos de coronavirus. Hoy se han dado a conocer 83 casos nuevos de contagio para un total acumulado de 9.671. Eso desde que se inició la pandemia en la isla.
El reporte del régimen sostiene en 137 el número de fallecidos al no haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa.
Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.502 pacientes, de ellos 874 son casos activos, hay 3 pacientes en estado crítico y 6 que están en estado grave.
Bueno, y por otra parte, el gobierno de Panamá anunció este martes una cuarentena total en Navidad y Año Nuevo y la contratación de médicos extranjeros, entre ellos de Cuba, Estados Unidos, México, Venezuela y Colombia, como parte de una serie de medidas para frenar la escalada del COVID-19 en el país, que ya aprobó el uso por emergencia de la vacuna de Pfizer.
La cuarentena total regirá desde el viernes 25 de diciembre a las 7 de la noche hasta el lunes 28 de diciembre a las 5 de la mañana y entre el viernes 1 de enero a las 7 de la noche hasta el lunes 4 de enero a las 5 de la mañana. Así lo anunció el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.
El ministro de Salud explicó que la decisión del gobierno de Panamá de contratar personal médico extranjero tiene el objetivo de reforzar el sistema de salud en el que hay camas disponibles, pero el personal se encuentra agotado, según dijo, tras 9 meses de pandemia.
Y en el marco del 6º aniversario del deshielo entre Estados Unidos y Cuba, anunciado por Barack Obama y Raúl Castro el 17 de diciembre del año 2014, los investigadores William Leo Grande y Peter Kolbus publicaron en el Sun Sentinel hoy miércoles que el nuevo presidente Joe Biden debe retomar la política de normalización, pero sin exigir concesiones específicas de La Habana.
El enfoque de reciprocidad es una receta para el fracaso, dicen. Como ejemplo, Leo Grande y Kornblum afirman que los republicanos exigirán que Biden intente poner fin a los lazos de Cuba con Venezuela como condición previa para quitar las políticas punitivas del presidente Trump. Pero eso sería un error, dicen los autores. Estiman que Biden debe resistir un enfoque incremental del compromiso con Cuba y adoptar en una política de compromiso completo con la isla.
Biden y sus principales asesores de seguridad nacional saben por experiencia que una política de compromiso positivo no es una concesión al gobierno cubano, sino más bien un avance efectivo de los intereses estadounidenses en Cuba y en la región. Así concluyen los autores.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. .com.
Yo soy Bongo Quiñongo y quiero aprovechar a través de Radio y Televisión Martí para mandarle un mensaje de amor para todos ustedes.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Yo soy Cani García y le mando un abrazo bien grande a mis hermanos cubanos que están por allá de mi parte, de una hermana que es también boricua y que, bueno, siempre les tiene tanto, tanto cariño.
Hola, mi gente, yo soy Fonseca y quiero mandarle un abrazo muy grande a todos mis hermanos cubanos allá en la hermosa isla de Cuba. Esto es a través aquí en Radio Martí. Un abrazo grande.
Con 41 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. El régimen, sabemos que confiscó toneladas de ayuda humanitaria afectando al menos 15.000 familias necesitadas en medio de la crisis en Cuba. Así que rompe el silencio la iglesia responsable del envío de estas donaciones a la isla y sobre todo en una conferencia de prensa. Allí se encuentra nuestro colega Ricardo Quintana en vivo y en directo. Ricardo, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes a ti y a todo el equipo que hace posible esta transmisión y, por supuesto, a toda la radio audiencia. Pues, en efecto, aquí en la sede de la Alcaldía de la Ciudad de Miami tuvo lugar esta conferencia de prensa que encabezó Rosa María Payá, pues quien preside el proyecto conocido como Cuba Decide. Sucede que este proyecto, junto a activistas y exiliados de la Ciudad de Miami, pues en el mes de mayo organizaron una recogida de ayuda humanitaria que sería dirigida a 15.000 familias necesitadas en Cuba. Los meses han transcurrido, la ayuda al principio se dijo que estaba retenida en el puerto del Mariel porque el gobierno cubano determinó que que no iba tramitada a través de sus entidades oficiales y la retuvo. Hoy, pues ya se denunció en esta conferencia de prensa que la ayuda ha sido robada, confiscada por el régimen de La Habana, y a eso han venido aquí Cuba Decide y otros activistas. Pues 15.000 familias han dejado de recibir, insumos, sí. Material de higiene, alimento enlatado y otras cositas que iban para, repito, para estas 15.000 familias, toda una carga valorada en unos $80,000. También se había enviado efectivo, una cantidad de por lo menos $30,000, que iban dirigidos a iglesias, un conjunto de iglesias evangélicas en su mayoría, que no son reconocidas por el régimen. Y al no ser reconocidas por el régimen, pues este decidió pues confiscar la ayuda, y en este momento ni siquiera se sabe si permaneció en el Mariel o el curso que le dieron las autoridades cubanas a esta ayuda. Así están las cosas, y fueron muchas familias cubanas las que dejaron de quizás obtener alguna asistencia humanitaria que los hermanos del exilio enviaron. La conclusión es, se robó el régimen esta ayuda, una ayuda que según Rosa María Payá y demás asistentes a esta conferencia de prensa, pues le pertenece a su verdadero destinatario, que es el pueblo cubano.
Definitivamente, Ricardo, lo interesante además de esta conferencia en la que tú has estado, y evidentemente lo que ha dicho Rosa María Payá, es también las declaraciones de la iglesia que realizó este envío a La Habana, que de momento hasta la fecha no se había pronunciado.
Bueno, pues sí, es un pastor que tiene su ministerio en la ciudad de Naples, y pues por primera vez también apoyó esta denuncia. Esa iglesia evangélica de Naples, pues tramitó, fue que la quien, o sea, en el documento legal a su nombre fue enviada
esa ayuda.
Y bueno, pues el pastor que dirige o encabeza ese ministerio no se encontraba en esta conferencia de prensa, estaba viajando por Centroamérica, pero hizo ya oficial esta denuncia.
Claro.
La ayuda, repito, no se sabe dónde está. Se habrán echado a perder los productos, se habrá echado a perder los materiales de higiene que también estaban incluidas en esta ayuda.
O lo habrán vendido, no, Ricardo, o lo habrán vendido, porque sabemos también la información de que se ha enviado una ayuda humanitaria por parte del régimen cubano, por ejemplo, hasta Honduras, cuando nosotros estamos denunciando la necesidad por parte de los ciudadanos. Ricardo Quintana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el informativo del mediodía de Radio Martí.
Sí.
Por tu querida.
Gracias a ustedes.
No, te quería comentar, son cerca de 15.000 las familias que iban a recibir ayuda de este embarque que se envió.
Claro,
cerca de 15.000 familias, número importante.
Ricardo, muchísimas gracias.
A ustedes.
12:46, avanzamos en otras informaciones, vamos a hablar de Venezuela.
Efectivamente, activistas de derechos humanos ven como un hecho positivo el informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre ese país, sobre Venezuela. Desde Caracas, la capital, informa Carolina Alcalde.
El informe de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en el que concluye que hay fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del gobierno han cometido crímenes de lesa humanidad, es considerado como una buena noticia para activistas de derechos humanos. Gonzalo Imiop, director de la organización no gubernamental Foro Penal, explicó que mediante ese informe la fiscal ante la CPI formaliza por escrito su intención de finalizar la fase 2 del examen preliminar sobre el caso Venezuela, que atañe los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la ciudadanía.
Es que ella se está comprometiendo a finalizar ya esta fase 3 y lo que sería la fase 4 del examen, la última fase, en el año que viene, los primeros 6 meses del año que viene. Esto es muy positivo.
De acuerdo a Imiop, en comparación con exámenes preliminares de otros países, el análisis de la situación de Venezuela ha evolucionado con rapidez dentro de los parámetros de la justicia internacional. En tanto, y consultada por La Voz de América en conferencia de prensa, Sara Fernández, oficial de incidencia del Centro de Justicia y Paz, sostuvo que los avances envían un mensaje positivo a las víctimas.
Al final, las víctimas van a tener un rol principal si se decide abrir una investigación, porque la Fiscalía, por supuesto, no trabaja en el vacío, trabaja en un contexto específico con víctimas determinadas de las que se necesita información, evidencia, para poder sustanciar los alegatos.
A través de un comunicado, el Ministerio Público del Gobierno en disputa reaccionó a la publicación del informe asegurando que se encuentran colaborando con la instancia jurídica internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos hablando de Venezuela. Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, pero en el exilio, está demandando a la Corte Penal Internacional para que agilice los trámites para que el gobernante venezolano Nicolás Maduro sea procesado por crímenes contra la humanidad. Pedro Corzo amplía esta información.
El magistrado venezolano Pedro Troconis, miembro de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en el exilio, demanda que la fiscal de la Corte Penal Internacional actúe con más rapidez para que Nicolás Maduro y su régimen sean debidamente procesados por crímenes de lesa humanidad.
Han pasado 2 años y todavía ni siquiera se ha iniciado la investigación por parte de las fiscales ante la Corte Penal Internacional. Esa es la apreciación y eso está contemplado en el Estatuto de Roma, que es la ley que regula los procesos dentro de la Corte Penal Internacional. Como noticia le digo que todavía no se ha determinado que en Venezuela se hayan cometido delitos de lesa humanidad. La fiscal lo que dijo es que de su estudio parece ser que se ha cometido delitos de lesa humanidad, pero ni siquiera ella ha iniciado la investigación al respecto porque necesita una autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional. Es decir, ella lleva más de 2 años estudiando a ver si hay delito o no, algo que es un hecho notorio comunicacional. El gran avance que ella trató de darle a la opinión pública no está al avance, porque ella ni siquiera ha comenzado la investigación, porque no ha pedido autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares. En pocas palabras, lo que vendió ayer es así como para salir del silencio en que se encontraba. La gente no debe entender esto como que ya Maduro va a ser condenado y los funcionarios de la seguridad del Estado de Venezuela van a ser condenados por delitos de lesa humanidad. No, es que ni siquiera la fiscal ha iniciado la investigación, porque no ha pedido a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para iniciar la investigación. Ella lleva 2 años y tanto estudiando a ver si lo que se ha denunciado encuadra dentro de las normativas del Estatuto de Roma, si las conductas desplegadas por los funcionarios de seguridad del Estado encuadran en alguno de los delitos previstos en el Estatuto de Roma. Es un estudio, y ese estudio lleva casi lo que tarda un doctorado.
La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y de lesa humanidad. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y cruzamos la frontera este y llegamos a Colombia, donde Marta Hurtado, funcionaria de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, condenó en Ginebra el aumento de la violencia en ese país, en Colombia. Desde la Organización de las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez tiene el siguiente reportaje.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo condenar el aumento en violencia por parte de grupos armados no estatales, grupos criminales, entre otros elementos armados en Colombia. Estos grupos atacan a granjeros, a indígenas y a ciudadanos afrocolombianos. Michelle Bachelet hizo un llamado desde la sede europea de la ONU en Ginebra para que las autoridades estatales tomen pasos concretos y de manera efectiva protejan a la población. Durante encuentro con la prensa en Ginebra, una funcionaria de la oficina de la alta comisionada se dirigió a los periodistas para divulgar el comunicado de Bachelet. Marta Hurtado afirmó:
"So far in 2020, the UN Human Rights Office in Colombia has documented 66 massacres in which 255 people have been killed."
En lo que va del 2020, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia ha documentado 66 masacres en los cuales 255 personas han sido ultimadas en 18 departamentos. La oficina ha recibido información del asesinato de 120 defensores de los derechos humanos también en lo que va del año. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
12:52, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Hong Kong. Las autoridades chinas anunciaron la imputación de 10 activistas de Hong Kong por intentar cruzar de forma ilegal en agosto hacia Taiwán, en un nuevo capítulo de un caso simbólico para los defensores de los derechos humanos en la antigua colonia británica.
Kabul. Al menos 13 agentes de las fuerzas de seguridad afganas murieron y otros 5 han resultado heridos como consecuencia de un ataque perpetrado por milicianos talibán en la provincia de Baglán, en el noreste de Afganistán.
Tiflis. Los 36 diputados del bloque opositor georgiano Movimiento Nacional Unido Fuerza en la Unidad renunciaron oficialmente a sus escaños en el Parlamento para exigir la repetición de las elecciones legislativas de octubre pasado por considerarlas fraudulentas.
Madrid, las fuerzas españolas de seguridad han detenido en la periferia de la capital a un español converso al Islam que supuestamente mostró voluntad de viajar a Siria, deseo de ser mártir y predisposición a erigirse en el mejor francotirador de la organización terrorista Estado Islámico.
Accra, en Ghana, el expresidente presidente John Dramani Mahama indicó que está dispuesto a aceptar el resultado de las presidenciales del 7 de diciembre si se lleva a cabo antes una auditoría independiente del mismo después de que la Comisión Electoral proclamara como vencedor al actual mandatario. Y arribamos a nuestro segmento de
deportes. Anteriormente nos vamos del entretenimiento. También tienes muy entretenidos los deportes. Y aquí está con nosotros Rafael García Toledo.
Bueno, vamos a entretenernos un poquitico.
Claro que sí.
Todas las noticias del deporte no son buenas. Omar Vizquel ha sido acusado de abuso doméstico por su esposa Blanca, quien alegó múltiples casos de violencia física por parte del ex campo corto estrella, según un informe publicado hoy por el portal de The Athletic. Eso está calientico, salió del horno ahora mismo la noticia. Blanca Vizquel le dijo al The Athletic, es una publicación que es la que ha tenido la primicia en esto, y nosotros le damos crédito, que su esposo abusó físicamente de ella en el año 2011, antes de casarse en el año 2014 y en 2016. O sea, según esta mujer, le lleva dando palizas todos los años. También describió una acalorada discusión con su esposo en agosto pasado, cuando decidió dejarlo y comenzar el proceso de divorcio. Un abogado de Omar Vizquel le dijo a The Athletic que Vizquel niega rotundamente cualquier acusación de violencia doméstica. Vizquel, cuando se le preguntó sobre las acusaciones de violencia de su esposa, dijo a The Athletic, no tengo nada que decir, esto es un divorcio y sé que ella está realmente enojada. Hay muchas cosas que se dicen, cosas supuestamente suceden a puerta cerrada, ya sabes, yo tampoco tengo nada que decir al respecto, es solo un divorcio. Vizquel, de 53 años, también está siendo investigado por las Grandes Ligas, que entrevistó a Blanca y también está investigando un incidente en la Casa Club del año 2019, cuando Omar era el manager de la filial AA de la Media Blanca de Chicago, que son los Birmingham Barons, según The Athletic. Omar Vizquel fue 3 veces todo estrella y 11 veces ganador del guante de oro durante su carrera de 24 años en las mayores con los Marineros, los Indios, los Gigantes, los Rangers, la Media Blanca y los Blue Jays de Toronto de 1989 al 2012, y actualmente está en la boleta electoral para el Salón de la Fama. Bueno, todo esto hay que agarrarlo con una pizca de sal. Vizquel es un hombre multimillonario que ya no va a ganar más dinero porque ya se fue de la Grandes Ligas. Así que si yo fuera la mujer, le voy a poner un divorcio por plata, ahora es cuando hay que ponérselo. Por eso es que de esta cosa hay que desconfiar. Y Buster Posey seguirá siendo el receptor titular de los Gigantes de San Francisco en el año 2021 y obtendrá la mayor parte del juego. Eso es detrás del plato, a pesar de la presencia del prospecto Joey Bart. Eso dijo el manager Jay Kapler en su segundo año con el equipo durante una sesión de medios el martes, o sea, ayer. Bueno, eso es lo que tenemos en el deporte hoy.
Ahora sí. Estamos en nuestro segmento de entretenimiento. Varios artistas cubanos han puesto su granito de arena para apoyar al Movimiento San Isidro, este grupo de artistas, músicos y activistas que exigen en Cuba el respeto a los más elementales derechos humanos. Roxana Romero nos presenta los detalles.
Artistas cubanos unen sus voces para apoyar al Movimiento San Isidro, que reclama libertad y democracia.
Mucha gente ya se está quejando, otros lloran por el mal que está pasando.
Músicos como Luis Alberto Bisset Vives no permitió que las autoridades castristas lo silenciaran. El reggaetonero cubano, mejor conocido como La Crema, estrenó el tema San Isidro junto a un videoclip filmado en el malecón habanero. El reconocido músico y productor Pavel Urquiza también dedicó una canción al movimiento. El tema, titulado Una Gota de Verdad, denuncia que toda dictadura es brutal, sea Pinochet o Franco, sea el chavismo o sean los Castros.
No se trata de si estás de este lado o del de allá, es por pura humanidad.
El afamado compositor alerta en su canción sobre la crítica situación en la mayor de las Antillas. Nuestra isla se está hundiendo y un país está muriendo.
Ya no se aguanta lo incierto, ¿a nombre de qué? Patria o muerte es una condena.
El movimiento San Isidro ha ganado la atención internacional. Arrestos arbitrarios, maltrato a sus miembros y las faltas de libertades civiles y culturales en la isla han sido titulares en los principales medios de prensa, han colmado las redes sociales y continúan siendo noticias alrededor del mundo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Prácticamente en el minuto final damos un repaso a nuestros titulares. Eurodiputados condenan el acoso a activistas cubanos que participaron en reunión del Parlamento Europeo.
Protesta de contrapropistas en la provincia de Santi Espíritus provoca serias dificultades para la compra de carne de cerdo en la población.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe pronostica que Cuba será uno de los países de la región más afectados por la contracción económica en el 2020.
El gobierno ruso cancela importante reunión con Cuba y suspendió decenas de proyectos de inversión.